Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Juan Gelman declamando sus propios poemas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Ofrecemos hoy el cuarto programa dedicado a Juan Gelman recitando poemas propios. En esta ocasión el programa no va a tener la unidad interna de los anteriores, puesto que no va a consistir, como aquellos, en una actuación o en un documental, pero estamos convencidos de que va a ser igual de interesante, ya que va a contener una selección de poemas de su extensa producción, cosa que, por otra parte, es lo habitual en los programas de La Voz del Poeta. Dicha selección está constituida por los siguientes poemas. 1. Pensamientos. 2. Se finí. 3. Lamento por el llanto de Sim Simmons. 4. El ciempiés y la araña. 5. La belleza de todo lo creado. 6. Azul y vos. Y bien, esperamos que todo este contenido que les hemos preparado sea del agrado de cuantos nos escuchan habitualmente, y ya les emplazamos para el viernes siguiente para que puedan escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Juan Gelman nace el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de enero de 2014 en Ciudad de México. Nacionalidad doble, argentina y mexicana. Ocupación: poeta, periodista, escritor, traductor. Género: poesía. Distinciones: Premio Cervantes 2007, Conex de Platino 2004, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 2000, los Premios de Poesía Iberoamericanos Ramón López Velarde 2003, Pablo Neruda 2005 e igualmente en 2005 el Reina Sofía. fue un prestigioso poeta argentino, escritor desde su niñez. Buena parte de su vida y obra se vieron influenciadas por el secuestro de sus hijos y la búsqueda de su nieta. Fue el cuarto poeta argentino que recibió el premio Miguel de Cervantes después de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. Se le considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la Presidencia de la Nación decretó 3 días de duelo nacional. En cuanto a su obra, destacamos, entre otros, El pan duro, la nueva poesía hispanoamericana Del Gotán a cólera, Sidney West, El falso poeta, Poesía, exilio y dictadura, Carta abierta, Los 80, Democracia y exilio, Carta a mi madre, Anunciaciones, Interrupciones 1 y 2, Salarios del impío y Divaxu. Hellman bromeaba en más de una ocasión sobre su inclinación absoluta por la poesía, y es que él decía que se debía a su holgazanería para escribir cuentos y novelas. Ya en el siglo XXI publica 4 libros, Valer la pena, País que fue y será, Miradas y Mundar.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Pensamientos. Escrito en octubre de 1967. Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado, la cosa no es así, dicen. Y cómo carajo será la cosa, no lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice, no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado, como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. De este país de fantasía se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada? pero ahora no más. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, izquierdistas, que sí que no, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar nuestro país, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde es necesario no amar, sino matar a la melancolía, y donde no hay que confundir el Che con la tristeza, o como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer. ¿Y quién pagará esa cuenta? ¿Quién? Pero lo serio es que en verdad el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice, bello, con piedra bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró, que reflexione. El que olvidó, que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó, solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta, pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos, ¿qué? Sé pocas cosas, sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependes ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo. El poeta sabe que algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar. Che Guevara. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
C'est fini.
Basta. Por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu paradero, cuerpo que me has de temblar.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Lamento por el llanto de Sim Simmons. Una mañana de otoño, Sim Simmons se levantó sin ojos, como caídos en favor de la estación. Pero no importa, dijo, y se alisaba la memoria. No importa, realmente no importa, decía Sim Simmons, poniéndose árboles vacíos en las cuencas, a los que alimentó con estampidos, gritos, olvidos, silenciosas partes. Nocturnos insectos, portadores de muerte, rondaban por los árboles. No importa, decía Sim, desplegando sus tiernas alas y volando todo alrededor del cielo. Si fuese una nube, decía, si fuese un halcón o catástrofe, lo que me come el corazón, decía. Te apagaste, paloma, decía Sim Simmons sin llorar. No tengo ojos para llorar, decía. Sin embargo, debiera, decía, recordando que todo vegetal, agua, llanto, lluvia o río necesita para abrigar un tierno nido. Así que Sim Simmons se puso a llorar. Los árboles se le volaron y otra vez tuvo ojos para mirar o ver o sufrir y llorar sin dar comida a nadie. Me lo merezco, decía Sim Simmons tarde. Me lo merezco mucho, decía con los ojos ya secos, duros, brillantes como sol bajo la tierra de Alabama. Dos ríos nacieron donde lo enterraron, uno hacia el norte, otro hacia el sur, para memoria, para olvido, y todo el mundo tuvo agua. Pero Sim Simmons no. Miraba desde abajo, ya merecido, o muerto, o triste, sin árboles, sin árboles.
Agua que cae de tus ojos, maestro del insomnio y de las tristecías. Agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordar.
El cien pies y la araña. Había una vez un día como cualquier día. Una araña esperaba sentada al borde del camino más oscuro del bosque. Se rascaba la cabeza, pensativa. Al ver que venía el cien pies, la araña se puso de pie y se le acercó muy respetuosa. Señor cien pies, le dijo, ¿puedo recurrir a su gentileza para hacerle una pregunta? El cien pies se detuvo, la miró con un asombro que pasó rápidamente a compasión, a lástima, y hablaba algo que tenía 92 patas menos que él. Pregunta, respondió. ¿Cómo hace usted para caminar, señor sin pies? ¿Adelanta primero las 50 patas de la derecha y después las 50 de la izquierda? ¿O 20 y 20, o 10 y 10, o una y una? Hubo un largo silencio y la araña se fue. Entonces el cien pies se puso a pensar cómo caminaba. Y no caminó nunca más.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La belleza de todo lo creado.
Sin prisión ni reglamento aprendido, vaga mi alma, echa más chispas que tía Adelaida cuando hacía sus negocios con Dios. Le daba unciones y subidos silencios a cambio de la salvación de tío Luis. Tía Adelaida tenía polleras muy afligidas. Con la soledad de sábanas de ella, se podía hacer un montón de lunas, pero la tía vivía preocupada por lo que iba a venir. Temía que al entregar su alma a la huesuda, ya no iba a ver al tío oloroso como humo que sale del incienso, o así lo recordaba ella en sus polleras jóvenes y sábanas, donde los dos, en amor y delicada sustancia, ayuntaron el cuerpo, haciendo otro país bello, con animales que les pasían el vientre. La hierba de dulzura que les crecían en el vientre después del amor y antes del amor. Su presente estaba lleno de gracia. Con una cara miraba las dichas del pasado, con la otra esperaba dichoso el porvenir. Tía Adelaida me recuerda al coronel Santos López que peleó con Sandino, fue derrotado, sobrevivió. Pasó 30 años limpiando su fusil con los trapitos de la memoria y lo volvió a sacar cuando vino Carlos Fonseca Amador, el que no usó su nombre en vano, cuando vinieron Tomás Borges, Silvio Mayorga, el Cuje, Germán Pomares, los del frente, y se vio al compañero Santos López en medio del combate, silbando delgadamente como dos que se encuentran por fin, porque cada cual lleva en su vaso el agua que ha de beber. Pero en el vaso del compañero Santos López cabía un mar, y después otro mar, y un amor, y otro amor después, y un alma, y una eternidad, y otra, otras. Y él supo cómo la eternidad de la espera se convierte en la espera de la victoria, que ni siquiera la victoria es eterna, que lo único eterno era tía Adelaida. Ella llevaba sus negocios con Dios como un carbón encendido. Se levantaba a las 5, avivaba las brasas, ponía a hervir su corazón y así empezaba el día, cada día.
Azul y vos.
Esta secreta unión que pasa en un punto muy interior del alma, que debe ser donde estás vos y dónde, tales son el deleite y la gloria y demás criaturas que pasan, con unidas como aguas de cielo que van a río entrando a mar, o manos que por lados contrarios se hacen una, o sustento que me sustenta, así me sos, como madera en el palito, aunque mayor dolor queda después, y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos, y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir, y luego, sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie, cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior de esta pasión, y suelta queda la pena como un animal que también es noticia de vos, tierra mía, de la que estoy atado y desatado, y rara ausencia, rara compañía, que nadie es sino vos, y yo como alguno colgado que ni toca tierra ni el cielo puede subir, como conciencia de un tormento, padecer o desdicha, que es gota de agua en el grande océano de la calor de vos, mariposita honda, libre en la toda luz que das.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.